2 de la tarde, 6 minutos, iniciamos nueva hora en Buenas y Santas en la radio del Eco Multimedios. Nos vamos hacia Ayacucho. Sofi.
Me encanta, vamos.
Allá está nuestro amigo y compañero Rodolfo Bianchi. Rodo, buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Carola? El saludo para vos, para Sofi, para todos.
¿Cómo estás, Rodolfo?
Efectivamente, estamos en Ayacucho porque se está realizando el seminario regional del Instituto de Promoción de la Carne y Vacuna Argentina, ganadería y compromiso dedicado a lo que tiene que ver justamente con la cuenca del Salado. Uh-huh. Y uno de los disertantes del día de hoy será el ingeniero agrónomo Adrián Bifaretti, el jefe del Departamento de Promoción Interna del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna. Un título realmente muy interesante, una mirada a la Argentina carnívora. Carola, ¿qué te parece?
Y la verdad que es más que interesante, sobre todo porque sigue siendo, está muy presente el tema de la carne en todos los hogares, ¿no?
Exactamente, y lo tenemos precisamente al disertante junto a nosotros, el ingeniero Adrián Bifaretti. Le damos el saludo, muy buenas tardes, y bueno, queremos un poquito que nos adelante cómo se encara esto de la Argentina carnívora, por qué la Argentina carnívora.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va?
Buenas tardes.
Bueno, un poco el título está motivado, está derivado de un estudio de mercado que ha hecho el IPCBA, el Instituto de Promoción de Carnes. Nosotros hemos tratado de ver qué diferentes segmentos de consumidores hay en Argentina, cruzando dos variables, ¿no? Por un lado, el nivel de satisfacción que tiene el argentino con la carne vacuna, y por otro lado, cuál es el nivel de retención en la que tiene la carne vacuna, es decir, cuánto se queda en el producto y cuánto no se pasa a otros productos competidores o carnes alternativas u otros alimentos, ¿no es cierto? Entonces, bueno, en principio uno dice, estamos en Argentina, somos carnívoros, somos fanáticos de la carne, y hay justamente uno de estos segmentos que es que nosotros llamamos fanáticos, que defienden a la carne, que la recomiendan como producto, ¿no es cierto?, que no están con problemas en pagar el precio que tiene la carne. Uno dice, bueno, tiene que ser la mayoría de los argentinos. No, estamos hablando aproximadamente de un 40% de la población, ¿no es cierto? Entonces ahí es donde empieza a aparecer alguna sorpresa en términos de fidelidad. Por ejemplo, hay otro segmento que nosotros llamamos mercenarios. Es un nombre un poco fuerte, pero bueno, es para darle significado, ¿no es cierto? Hay gente que está satisfecha con la carne vacuna, pero que no tiene inconvenientes en pasarse justamente a productos sustitutos, por ejemplo, por cuestiones de precio, ¿no es cierto? Ya sea a otras carnes o a otros alimentos. Hay gente que no está satisfecha con la carne, que bueno, pero que no encuentra cómo reemplazarla y sigue comiendo carne vacuna. Y hay un pequeño porcentaje de la población, aproximadamente un 6%, que nosotros llamamos terroristas, que directamente se han desvinculado del consumo de carne. Ahí aparece o está incluido el sector de vegetarianos, de veganos, y gente que por cuestiones de precio también ya no compra carne, ¿no? Entonces, es interesante esta cuestión de somos carnívoros, pero no somos carnívoros todos iguales, ¿no? Cada uno tiene una relación con la carne vacuna muy particular, ¿no?
Ustedes en el trabajo también, si no me equivoco, han analizado edades, por ejemplo, los millennials, por ejemplo. ¿Qué es lo que tienen ustedes analizado, estudiado sobre el comportamiento de ellos?
Sí, los millennials, uno cuando dice, bueno, esta generación de futuros consumidores, ¿no?, o que va a tener mucho más peso, hay un dato de que los millennials van a ser en muy poquitos años, van a representar el 75% de la fuerza laboral en el mundo, y acá también será en Argentina. O sea, van a ser los que van a generar los ingresos y los que van a disponer de esos ingresos para comprar carne vacuna, ¿no es cierto? Y es una generación totalmente distinta a las generaciones más viejas, a las anteriores generaciones. Por ejemplo, estamos ante la presencia de un consumidor que no planifica la compra de carne, sino que muchas veces decide qué comprar en el punto de venta o muy poquito antes, ya sea de la cena o del almuerzo, ¿no es cierto? O sea, hay espacio ahí para, de alguna manera, trabajar mucho con los que serían recomendadores o influenciadores, porque el millennial es una persona que está más abierta también a innovar y a probar nuevos alimentos. Entonces, esto nos permite ir identificando algunas posibles líneas de marketing o de comunicación dirigidas específicamente a este segmento, ¿no? Otra característica de los millennials es son muy impacientes, ¿sí? Los chicos más jóvenes con el celular, prendidos muchas veces al internet. Cuando algunas cuestiones no bajan rápido en internet, enseguida cambian, uh-huh, y abandonan, digamos, no tienen la paciencia que tenían las generaciones anteriores, y manifiestan o dicen estar muy ocupados, ¿no es cierto? O sea, con poco tiempo, y esto uno lo relaciona por ahí con posibilidades de trabajar en algunos cortes cárnicos que justamente demanden poco tiempo de cocción, ¿no? Es evidente que van perdiendo terreno en esta cuestión de la cocina aquellos cortes cárnicos que exijan muchas horas de cocción. Entonces hay que ir trabajando en estos aspectos que comento, ¿no?
Bien, Carola, Sofía, los está escuchando por aquí el ingeniero Adrián Bifarelli, jefe del Departamento de Promoción Interna del Instituto de Promoción de la Carne.
Gracias, Rodolfo. Bueno, ingeniero, buenas tardes. Y esto que mencionaba, ¿no? ¿Cómo se hace respecto a los cortes de carne? Porque somos a veces como bastante tradicionales a la hora de ir a comprar. Digo, ¿cómo se hace para ampliar, ¿no?, la posibilidad de otros cortes?
Sí, bueno, ahí no queda otra que acciones de comunicación y, uh-huh, de educación al consumidor, ¿no es cierto? Nosotros tenemos identificados algunos cortes cárnicos que bueno, como se menciona, ¿no? Ustedes dicen, hay algunos que son más tradicionales, más conocidos, y otros por ahí menos conocidos, y sobre todo las generaciones más jóvenes, que no saben cómo se pueden usar, cómo se pueden utilizar en el marco de la economía del día a día, ¿no? De la cocina del día a día. Bueno, el Instituto ya viene trabajando con la elaboración y la difusión de recetas para estos cortes, uh-huh, que tienen baja salida comercial. Y el próximo paso va a ser también trabajar en otra línea de marketing o de promoción, que es apuntándole a la difusión del consumo de carne de novillo pesado, ¿sí? Porque un problema que tiene nuestra cadena de carne es que nosotros comemos animales o carne proveniente de animales muy chicos. En otros países, el peso de faena de otros países es mucho más alto que en la Argentina, ¿sí? Y nosotros matamos a los animales muy jóvenes justamente cuando pueden cargar muchos más kilos y mucho más proteína a lo largo de su vida. Entonces, a nivel de cadena, a nivel país, para que podamos tener mucha más carne, tanto para consumo interno y para exportación, es importante que la gente aprenda que puede comer carne de animales más grandes, novillo pesado, y que va a tener cuestiones vinculadas a calidad, ya sea color, sabor, ternesa, de la misma manera que comiendo la carne más más chica, que es de animales de ternera, ¿no? Claro. Que frecuentemente el ama de casa identifica a la ternesa de la carne con la categoría de hacienda ternera.
Ingeniero, y pensando en los distintos cortes, digo, porque uno cuando va a la carnicería tiene posibilidad de elegir, pero cuando están en góndola que ya están envasados, digo, ¿todos los cortes se pueden allí envasar, digo, para presentarlos en góndola? Digo, pensando en qué, para la difusión, ¿no?, de los cortes.
Sí, normalmente hablamos siempre de que es posible o es factible, y de hecho el envasado en bandejas, en góndola, sí, sí, te abre posibilidades justamente de un soporte donde vos puedas informar de qué tipo de corte es. Lo importante sería adicionar esa información que uno encuentra normalmente en las bandejas. ¿Para qué se puede usar? ¿Sí? ¿Cómo sería su método de cocción más adecuado? ¿Cómo se puede llegar a manipular ese corte en términos de almacenamiento en el hogar, ¿sí?, cadena de frío, en fin? Me parece que se están las etiquetas de los supermercados, sí, y se podría brindar mucha más información al consumidor, que por ahí lo único que obtiene hoy en día es, sí, qué tipo de corte es, la vida útil y cuánto sale y cuánto tiene que pagar, ¿no? Uh-huh.
Respecto al precio, que es una de las cuestiones que usted mencionaba, ingeniero, ¿la carne en la Argentina es cara?
Mirá, yo lo muestro, estoy mostrando aquí en Ayacucho, ¿no es cierto? La carne en el transcurso del último año aumentó un 21,3%, ¿sí? Esto, uh-huh, es un dato de un estudio de mercado que hace todos los meses, mes a mes, el IPCDA. Sí. O sea que estamos hablando de que aumentó por debajo de la inflación, ¿no es cierto? 3 o 4 puntos por debajo de la inflación. Y esto ha tenido su correlato en la modificación del patrón del consumo. en el primer bimestre de este año, del 2018, respecto al primer bimestre del 2017, hay un incremento del consumo de carne vacuna en nuestro país del 8%. Es muy importante, sobre todo teniendo en cuenta el escenario, ¿no?, en donde la sociedad, el entorno macroeconómico y social no es el mejor o el más deseable, sino que está en un periodo de transición. Sí. Justamente en este primer trimestre, CAME, que es una de las cámaras empresarias minoristas, indica una caída del consumo de todos los bienes y servicios de la economía del 1,3%. En el caso de la carne, como estoy mostrando, un aumento del 8%. Entonces, esto tiene que ver con lo que decía, ¿no? La carne fue por debajo de la inflación y la carne fue evolucionando en términos de precios por debajo de otros alimentos y otras bebidas. Esto está disponible con datos del INDEC, se puede constatar, ¿no es cierto? Y eso ha hecho que, por lo menos, esté un poco más accesible a la gente y de hecho, el incremento en el consumo.
Siempre se dijo que la carne vacuna es como lo que más rinde. Digo, ¿tendrá que ver con esto a la hora de que la familia, bueno, qué es lo que elige para llevar a la mesa?
Sí, la carne vacuna rinde muchísimo. Ahí hay un corte bien emblemático que es el de las milanesas, ¿no es cierto?
Claro, exacto.
Siempre me preguntan, bueno, ¿cuál es el caballito de batalla del ama de casa? Sí. Y yo digo, bueno, las milanesas no tienen contraindicaciones, ¿no? Porque es un corte que no tiene desperdicio, es un corte que no reúne muchos secretos en términos de cocción.
Claro.
Lo quiere toda la familia, esto es importante, ¿no? Nosotros tenemos estudiado, a medida que aumenta el número de integrantes de la familia, estos cortes son todavía más demandados, ¿no es cierto? Entonces, esta cuestión del rendimiento en un escenario en donde la inflación está siendo un hueso duro de roer, siempre se tiene presente, ¿no? La relación precio-calidad, claro, y precio-cantidad de productos son dos cuestiones que siempre están presentes en el ama de casa.
Ingeniero, ¿cuál es el competidor de la carne vacuna?
Yo te diría que el salto, digamos, de las carnes alternativas más importante ha sido en términos de crecimiento del mercado del pollo, ¿no es cierto? Vos en el año 2006, a principios del 2000, ¿no es cierto? Vos tenías un consumo de pollo de alrededor de 20 kilos por habitante por año, ¿sí? Y hoy en día tenés un consumo que está a 45, 46 kilos por habitante por año. O sea, el pollo ha ido creciendo en términos de lo que es la composición de la canasta cárnica argentina. Y esto va de la mano también de su abaratamiento. Vos al principio del 2000, 2005, 2006, tenías que con el equivalente del precio de un kilo de asado, ¿sí? Vos comprabas 2 kilos de pollo, y hoy en día con el equivalente del precio de un kilo de asado vos comprás más de 3 kilos de pollo.
Claro.
Entonces, ese abaratamiento verdaderamente importante ha hecho que en Argentina el pollo haya ido ganando espacio, ¿no es cierto?, en la canasta cárnica. Con el cerdo pasa algo parecido, pero de una manera muy gradual, y además el cerdo todavía está con precios relativos mucho más cercanos a los de la carne vacuna que a los del pollo.
Claro.
Entonces, el argentino ahí sí sigue prefiriendo comer carne vacuna en lugar de cerdo, ¿no es cierto? Pero de todas maneras va creciendo también en forma gradual.
Ingeniero, en la Argentina, respecto a la cantidad de cabezas de ganado, hace algunos años atrás hablaba que, bueno, no convenía siquiera tener animales. ¿Qué ha pasado en los últimos años?
No, Argentina tuvo una situación de crisis, de su stock ganadero, allí a partir del año 2005 y 2006, cuando empezó toda una intervención al negocio ganadero, empezó a entrar en crisis la ganadería, que hizo su eclosión en el año 2009, donde hubo un gran proceso de liquidación de hacienda, ¿no es cierto? El productor ganadero no tenía estímulos, no tenía rentabilidad en la ganadería y, bueno, empezó a liquidar, no le quedó otra que liquidar parte del rodeo, ¿no? Para que tengan una idea, Argentina perdió en esos años alrededor de unas 11 millones de cabezas, entre 11 y 12 millones, que es el equivalente a todas las vacas, para que la gente entienda, que hay en la República de Uruguay, ¿no es cierto? Pero Uruguay. Sí. En ese periodo, Argentina perdió esa cantidad de cabezas. Después de la crisis se ha venido dando un proceso de recuperación que es muy gradual. Sí, para que tengas una idea, el rodeo todos los años crece alrededor de un 1,4%, o sea, no es... una vez que uno se desarma un rodeo vacuno, es muy difícil ir nuevamente restaurando la cantidad de animales, ¿no es cierto? Uh-huh. Y si a eso se le suma que la población argentina año a año va creciendo alrededor de un 1% anual, uh-huh, vos tenés que muchos años atrás nosotros teníamos alrededor de más de dos vacas, dos vientres sí, por habitante, y hoy estamos por debajo de uno, ¿no es cierto? Estamos ahí muy cerquita de una cabeza por habitante. Entonces, 1,21. Uh-huh. Entonces ahí tenés esta cuestión de cómo impacta la caída del rodeo en la disponibilidad de carne de nuestro país, ¿no?
Uh-huh. Ingeniero, le agradecemos estos minutos aquí con la radio del Eco Multimedios en Tandil. Bueno, que tenga una buena estadía allí en Ayacucho.
No, gracias a ustedes y bueno, un saludo a la audiencia de suerte.
Gracias. Don Rodolfo, muchísimas gracias.
Gracias, Carola, Sofía, el ingeniero Adrián Bifaretti, entonces el jefe del Departamento de Promoción Interna del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. En instantes nada más va a estar disertando para todos los que están participando de este seminario del IPCBA aquí en Ayacucho.
Gracias. Rodolfo, y toda esta información el sábado en el suplemento rural de El Eco.
Exactamente, el sábado en el diario El Eco de Tandil, el suplemento agropecuario, por allí toda la información de esta importante jornada. Gracias.
Gracias, Rodo, buenas tardes. Allí estaba Rodolfo Bianchi en Ayacucho. Claudia Andarina, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Dejen de hablar de carne, que tengo un hambre.
Bueno. Te digo que me dio hambre, la verdad. Pero